soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos ahora mismo a las 7 de la tarde de hoy lunes el episodio 134 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter que sirve para que los aficionados del Real Zaragoza escuchen, aporten también sus ideas y de alguna manera se forme una comunidad que comenzó precisamente en agosto y que terminará con el resumen el lunes. Este no, al siguiente, del último partido del Real Zaragoza, independientemente de que tengamos también, por mi parte, información que podamos dar u opinión a través de las diferentes redes sociales y estemos pensando ya en qué podemos hacer para la próxima temporada. Hoy nos acompañan Salvador Asensio, Laura Ferrer y Eduardo González para comentar lo más interesante y debatir fundamentalmente el presente más inmediato y el futuro del Real Zaragoza. Antes, como siempre, les voy a contar rápidamente lo que dice el Twitter del Real Zaragoza y también a través de sus diferentes redes sociales los periódicos impresos más importantes de nuestra comunidad, concretamente de Zaragoza. En cuanto a Twitter, el Real Zaragoza habla ya de entradas, que están ya preparadas las entradas entre el Ibiza y el Real Zaragoza, que podemos solicitar la reserva de entradas en zona visitante hasta las 14 horas del jueves 18 de mayo. Hay que ir con el DNI, etcétera, etcétera, pero bueno, ya los que suelen acudir ya lo saben perfectamente, y si no, que vayan a Twitter, que lo tienen ahí. Luego dicen también buena temporada de Rauni 16 y Javier Fle sobre la Liga Santander en cuanto a ese fútbol, otro fútbol que se hace a través también de un equipo y de diferentes equipos que están jugando también, pues como juegan en los videojuegos. Yo no he jugado nunca, o sea que bueno, yo lo máximo que llegué a jugar es a eso al tenis que había, que se ponía en las pantallas de la televisión. Lo jugaba en blanco y negro, con que imagínense hace cuánto tiempo salió. Más cosas rápidamente, sale una fotografía de Francho dándole al balón en uno de los momentos del partido del sábado pasado, dicen hard worker. Y después ya pues podemos decir dos más, salta conmigo y es Iván Azón, y luego también tensión, gol, alegría, Bermejo puso el 2-0 en el partido Real Zaragoza-Cartagena. Y salen los aficionados del Real Zaragoza, pues eso, diciendo que bien, aplaudiendo precisamente el gol marcado de penalti por Bermejo. Pau Sanz, dice Heraldo de Aragón, perjudicado por la promoción de permanencia del Aragón. El delantero juvenil del Real Zaragoza, que contaba con serias opciones de jugar con el primer equipo ante el Ibiza y el Tenerife, en el final de esta competición de liga, incluso de titular, deberá reforzar al B en su pugna por la salvación. Noticia, cambia de horario y se jugará el sábado 20 a las 16:15, a no tener trascendencia en la clasificación. En cuanto al periódico de Aragón, vamos ya con rumores sobre fichajes. El Real Zaragoza apunta a Sinan Bakis, delantero de la Andorra y tercer máximo goleador de segunda con 12 tantos. Habría estado recientemente en Zaragoza y está a un partido de renovar, pero no jugó el domingo por molestias en la rodilla. Y luego dice también, jugadores libres y con experiencia en segunda, la prioridad del Real Zaragoza, que ya se ha posicionado con futbolistas como Febas, Michael Mesa, Dani Ojeda, Sebas Moyano, además del meta Rubén Yáñez. Esto es lo que se comenta en los medios de comunicación, esto es lo que se dice también en el Twitter del Real Zaragoza. Estaremos atentos a ver si hay alguna otra noticia que podamos trasladarle, sobre todo si es de importancia. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestros queridos y queridas amigos y amigas y compañeros. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, Paco, Eduardo, como siempre un placer, saludos también a todos los amigos que nos siguen en este Minuto 32 y bueno, pues a la expectativa de lo que pueda dar de sí el futuro del Real Zaragoza que ahora es todo como para volverse locos, porque aparecen 28 nombres y vamos, tenemos a este paso ritmo para formar no una, sino tres plantillas en segunda división.
Pero claro, es como si tú vas a un restaurante y dices, bueno, deme usted no el plato del día, deme usted los tres platos del día, porque quiero los tres primeros, los tres segundos y los tres postres. Y dice, hombre, a ver, es barato porque vale 15 euros, pero serán 45 en total. Y dices, no, yo tengo 2 euros para gastar. Es decir, todas las expectativas pasan por el límite salarial del Real Zaragoza.
Evidentemente, y todas las expectativas pasan porque definitivamente los señores de Miami, con el señor Mas a la cabeza, den el paso adelante que todos esperamos, digan, bueno, pues se aprueba la Romareda de una puñetera vez, dejamos ya de ahí tanta chirigota y tanta chorrada que se están montando en los despachos políticos, ponemos la pasta que hay que poner y buscamos un equipo para ascender sin más dilación ya la próxima temporada, que lo demás son ya cuentos para no creer.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Eduardo y sobre todo amigas y amigos oyentes de este minuto 32 que poquito a poco llega a su fin, como poquito a poco llegará ese final de temporada.
Exactamente, que es un poco como un final de temporada donde ya afortunadamente las correntías ya se nos han ido y no tenemos que ir cada 15 minutos al baño.
No, y que además se cierra el telón como en las obras de teatro, pero por detrás se sigue trabajando, que es lo que hay que hacer para conformar el nuevo equipo de la próxima temporada. Estabais hablando, bueno, a partir de ahora van a salir nombres y nombres. Y como decía siempre un amigo mío, ¿no? Pescar en el mismo barril todos, hay más peces, hay que ser más original y buscar otras vías y otros futbolistas, porque al final, si nos centramos en los mismos nombres, van a estar ahí todos con la caña a ver quién lo pesca, ¿no? Entonces, hay que moverse por otros lares.
Y sabes que están, ¿cómo se llama? Sebas Merino, ese que venía de México, que han quedado muy bien clasificados y que ha marcado 2 goles.
¿Cómo se llama?
Y luego tenemos
Sabin,
también Sabin Merino.
Y luego
Ibequeme, que es muy majo chaval también, a ver dónde lo colocamos, y en fin.
Y todos los cedidos de la cantera, como los que han estado esta temporada, Luis Carbonell, viene también Marcos Baselga, entre otros, es decir, que vamos a ver lo que pasa con ellos, que quizás esos sean el mínimo problema, ¿no? Exacto. Los chavales.
Sí, porque esos son los más baratos y veremos también qué pasa con Maraguado, que es un hombre que tiene que ser importante.
Maraguado va a estar la próxima temporada en el primer equipo, en el Real Zaragoza.
Exactamente. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes a ti, a Laura y a Salvador. Salvador, ¿ya estás bueno? Es que he hablado hace un momento con Alfonso y estaba con faringitis y tú el otro día estabas malo. Claro, es que sois tan mayores que no me extraña que os pongáis malos.
Vamos a ver, estoy perfectamente recuperado de una extracción de vesícula que me la han quitado porque me sobraba, pero ya estoy muy bien.
¿Que tienes 2 vesículas?
No, pero eso es grave, ¿no? Eso de la vesícula.
Que eso es normal. O sea que, joder, oye, a mí hace 4 meses me quitaron 3/4 de la próstata y solamente falté un día. O sea, que vamos.
Exactamente, claro. Yo solo he faltado un día, que yo sepa. O sea,
exactamente,
vamos a ver.
Sí.
Bueno.
Por eso.
Claro, si es que sois tan mayores que estáis con tantas enfermedades. Bueno, yo que soy más joven que todos vosotros, pues solo tengo mi artrosis en la rodilla. Vaya. Entonces, pero ya voy andando sin bastón ni nada, o sea que fíjate.
O sea que tú vas sin andador. Bueno. Vas sin andador, ¿no?
Salvador, no te enfades porque diga que eres mayor, que total tienes 2 años menos que yo, nada más, ¿eh?
Ya. Pero yo, ¿por qué me voy a enfadar por esas cosas? Si la realidad es la realidad, ¿yo qué me voy a enfadar, por Dios? Tengo los años que tengo y los disfruto fenomenal.
Pues así me gusta. Bueno, al tema deportivo, que es de lo que habláis todos y de lo que hablamos aquí. Yo quiero tocar, Paco, el tema de Zapater, porque acabo de leer un extraordinario comentario de Alfonso Hernández en su Príncipe de París, con esa poesía que él tiene cuando escribe, y habla pues de Zapater, que no hay derecho lo que le están haciendo, diciendo que hay que esperar, que ya se lo pensarán, que no sé qué. Zapater es un gran jugador que lo ha dado todo por el Real Zaragoza, que es muy mayor ya realmente, pero que, en fin, él se entrega a fondo a pesar de sus 38 años. Entonces, a mí me parece absurdo lo que están haciendo con él. O le dicen que ya ha terminado y que no va a seguir, o que le renueven, pero no hacerle esperar a ver qué pasa, a ver qué tal juega estos dos últimos partidos o qué están esperando. Me parece una barbaridad ilógico, claro, del catalán y de algún otro que le hagan esperar al pobre no perdona, pero que lo da todo por el Real Zaragoza, cosas que otros no hacen.
Hombre, 37 años todavía, fíjate, este año acaba Joaquín y creo que ha cumplido 41. Por lo tanto, lo que ha ofrecido Alberto Zapatero hasta ahora, cierto es que de inicio de temporada se podía pensar en un papel o en un rol con menos protagonismo, ¿no? Y al final Alberto Zapatero pues ha acabado jugando prácticamente casi toda la temporada, ¿no? Es verdad que en estos últimos partidos con Grau, con Francho en ese centro del campo, pero es que para mí Alberto Zapatero no me sobra en este, porque él no va a poner ningún impedimento económico. El tema económico no va a ser ningún problema para que Alberto Zapatero siga. Yo no sé si...
Si es que además Laura creo que es... Laura, creo que es de los que menos cobra, ¿no?
Sí, pero, totalmente.
Sí, pero aparte de eso hay una cosa muy importante que vamos a decir. De entrada Zapatero ha estado jugando en los peores momentos del Real Zaragoza. Vamos a ver si esto lo puntualizamos. El Zaragoza tiró de Zapatero cuando el Zaragoza no estaba jugando en la época de Escrivá como estaba jugando ahora. Sacaron el centro del campo. Luego las cosas se han ido remodelando, de acuerdo. Pero lo mismo que Joaquín en el Betis lo tratan como lo tienen que tratar, el señor Alberto Zapatero merece un respeto. Que de esta puñetera tierra parece que no, eso lo tenemos en nuestro carnet de identidad, el no respetar a los nuestros, y Zapatero merece un respeto 100%, y a mí el que en las redes y en algunos sitios le empiecen que si viejo, que si caduco, que si tal, lo que el Zapatero ha dado por el Real Zaragoza, lo pueden decir muy poquitos jugadores.
Y menos de los actuales, evidentemente, de los últimos años y las últimas temporadas.
Claro, recordemos
que Zapatero creo que cobra lo mínimo exigido por el fútbol profesional. Es decir, que su problema sí, no sí. es económico. Y que, y que evidentemente él incluso podía llegar a un arreglo de alguna manera, pues por si necesitaba el dinero del Real Zaragoza, en cobrarlo en dos temporadas. En fin, yo efectivamente creo que aquí pasamos de una esquina a otra rápidamente, y que bueno, Zapatero, que es una persona que bueno, es profundamente zaragocista y que ha estado en momentos muy difíciles, merece una despedida, como decíais, en plan Joaquín o en plan otros jugadores del Real Zaragoza. Yo recuerdo la despedida a José Luis Violeta, que tenía ya 36 o 37 años cuando se marchó aquí en el Estadio Municipal de La Romareda, que fue absolutamente increíble. Pero en fin, no sé qué está ocurriendo, que efectivamente estamos despegándonos un poquito de lo que es la realidad y de dónde está el Real Zaragoza en este momento también.
Además, ya veo que estamos los cuatro de acuerdo con el tema de Zapatero. Un respeto, como dice Salvador, y más a un jugador que es de la cantera, no se olvide, que es de la cantera.
No, y además es una cosa muy importante, que él es tan honesto que si se ve que no puede continuar, va a ser el primero que diga, no puedo continuar. Y vuelvo a repetir, o sea, es que no estorban en el vestuario de cara a la próxima temporada para nada. Yo quiero pensar esa espera, porque quedan dos jornadas y que acabe la temporada, pero no porque juegue estos dos partidos, ni mejor ni peor. Yo creo que está todo pensado y confío en que Alberto Zapatero puede seguir una temporada más.
Pues ya veremos lo que pasa, porque los que sobran son otros muchos centrocampistas del Real Zaragoza que se han fichado y que son más de lo mismo, que son cromos repetidos, y eso sí habría que largarles del conjunto zaragozano, porque la remodelación tiene que comenzar precisamente en la salida de los futbolistas que a Escrivá no le interesen, y hemos visto a lo largo de los últimos partidos que hay futbolistas que no valen absolutamente para nada, ni sobre todo para lo que va a intentar proyectar el entrenador del Real Zaragoza con los nuevos que vayan viniendo y con los que afortunadamente vayan saliendo de aquí. Yo creo que quienes sobran son muchos de los que están en el centro del campo.
A mí me da miedo la próxima temporada, porque como tú dices, Paco, sobran muchísimos en la actual plantilla del Real Zaragoza que no aportan absolutamente nada. Pero a mí me da miedo lo que puedan fichar. Están saliendo nombres, como dice Laura, pero yo, si he de ser sincero, a lo mejor es que no estoy ya muy al tanto del fútbol, pero esos nombres están saliendo, no conozco a ninguno. O sea que no sé si son buenos o malos. Pero en fin, el señor Cordero, que es el que se encarga de eso, eso él sabrá lo que tiene que fichar, pero lo que tiene que fichar es algo que mejore lo que hay y que unidos a los buenos de la cantera que tenemos y alguno más como Bermejo y alguno más, ¿no? Pues entonces formen una plantilla competitiva para la temporada que viene, después que será la 11 temporada en segunda división, a ver si de una puñetera vez subimos ya a primera, que es que la gente ya está harta. Están tocando el tema del campo, a mí me parece muy bien lo del campo, me parece fenomenal que hagan un campo nuevo, se beneficien los que se beneficien, se hagan más ricos de lo que ya son algunos de los que se van a beneficiar, pero yo lo que pienso y lo que creo es que lo que hay que mirar es el tema deportivo, que es lo que no han mirado los antiguos, los de la fundación famosa esa, y hacer fichajes que merezcan la pena, que refuercen la plantilla y que de una puñetera vez podamos subir a primera división, que ya está bien. La sufrida afición de la Romareda, una gran afición que tiene el Zaragoza, se merece eso.
Hombre, yo creo que en el muro de las lamentaciones están ya las fotografías de todos los que nos sirven para el Real Zaragoza, porque ellos mismos se han retratado a lo largo de la temporada viendo que no jugaban como titulares y que algunos de ellos ni tan siquiera tenían minutos a lo largo de los partidos. Por tanto, toda esa caja, toda esa morterada, adiós muy buenas que te he visto, y curiosamente son casi todos, como ha dicho también Eduardo, del centro del campo. O sea que si quitas a Grau, que en las últimas partidos parece que ha ido a más, ya me dirás tú lo que nos queda aparte de Francho o Bermejo, etcétera, que a mí la gente se mete con Bermejo. Pues Bermejo está haciendo un final de temporada realmente sensacional, porque metió un golazo en el anterior partido, hizo otro gran partido frente al Cartagena, forzó el penalti, en fin, yo creo que es un chaval que si se le da continuidad y da la impresión de que Escrivá conoce muy bien cómo tocar y poner a los jugadores, puede ser perfecto para la próxima temporada.
Laura.
A mí lo que me preocupa es el futuro de Bebé y Gibriano, que no sigan en el Zaragoza, y son dos hombres importantes en la actualidad. Entonces me preocupa mucho que no sigan cedidos en el Zaragoza.
Sí, pero es que ese tipo de operaciones no depende solamente también del Real Zaragoza, sino depende de otros clubes, porque hay que recordar que Bebé pertenece al Rayo Vallecano, que
ya.
Claro, y luego que esas cesiones, pues a Giuliano Simeone le van a salir muchas novias, porque ha hecho una gran temporada. Otra cosa es que pueda más una cosa que otra, ¿no? Lo deportivo, el proyecto que le pueda presentar el equipo, su entorno, su familia, etcétera. Y lo de Bebé, bueno, pues él está encantado, pero también es una negociación que eso hay que gestionarlo con el propio Rayo Vallecano.
Sí, pero hay una cosa clara, en el caso de... son casos muy distintos, es decir, Bebé, que es un jugador mayor, que tiene su criterio, que tiene su autonomía, su independencia, lógicamente está deseando, y lo ha dicho él públicamente, quedarse en el Real Zaragoza. En el Rayo, si se quita el dinero que tiene que pagarle a Bebé por la nómina, por la ficha, lógicamente pues podrá adquirir otros futbolistas que le pueden interesar más todavía al conjunto vallecano, que está bien en la primera división, en posiciones realmente importantes. Yo creo que es más fácil que se quede Bebé, que se quede Giuliano Simeone, no por Giuliano, que el hombre estaría, supongo que encantadísimo de estar, pero lógicamente el Atlético de Madrid, que también, insisto, manda en el Real Zaragoza a través de personas importantes del club rojo y blanco, pues hombre, necesitan evidentemente que un futbolista de esa progresión en segunda división en el Real Zaragoza, bueno, sea cedido o traspasado a otros equipos de primera división de mayor capacidad económica que el equipo aragonés.
A mí, Paco, me da la impresión que ninguno de los dos va a seguir en el Zaragoza, porque Bebé está haciendo unos partidos bastante buenos y el club que lo ha cedido no creo que lo quiera ceder de nuevo, y lo querrá para él. Yo no sé el dinero que cobra, si cobra mucho, cobra poco, en fin, eso ya depende también del tema económico, pero no sé, me da la impresión que ninguno de los dos va a seguir en el Zaragoza. Es una impresión mía, no lo sé.
Sí, pero por ejemplo el tema Bebé es otro tema, porque si verdaderamente el Rayo Vallecano hubiese querido contar con él, si lo hubiese quedado esta temporada, dada también la edad que tiene, el entrenador prácticamente no contaba con él, de ahí su salida. O sea, lo que le interesaba, lo que no le interesaba la pasada temporada, no creo que le interese ahora.
Eso es.
O a no ser, exactamente, a no ser que haya cambio también en el banquillo y el entrenador que llegara al Rayo, bueno, pues contará perfectamente con Bebé. A estas alturas, yo creo que a veces se sopesan otras cosas, pero el tema económico tiene una ficha bastante alta y eso sí que había que también trabajarlo mucho, pues para tratar, ¿no?, de gestionarlo en varias temporadas, así llegara, bajar un poquito, que bajara un poquito las pretensiones económicas, en fin, es complicado, es complicado.
Y además, en este caso también, Salvador, es interesante saber que hay otras formas, como decimos, Bebé es un hombre ya mayor, que se encuentra muy bien con el Real Zaragoza, que seguramente no valdrá para Primera División por determinadas circunstancias, porque el fútbol es distinto en Primera División y que hay otras fórmulas, por ejemplo, la cantidad que tiene de ficha, pues hacer que sean dos temporadas en vez de una, pero yo creo que Bebé tiene más posibilidades de quedarse en el Real Zaragoza que Juliano Simeone.
Hombre, yo también lo creo, pero la realidad es que se nos plantea un problemón, ¿eh? Un problemón porque, de acuerdo, Bebé es un jugador que desde que ha venido ha catapultado esa banda izquierda y le ha servido al Zaragoza para despertarlo y para colaborar metiendo unos goles importantes, pero la actitud de Simeone y sobre todo para Iván Azón, porque desde que Simeone no está, Iván Azón lo acusa muchísimo, está desconocido el jugador. O sea, el partido frente al Cartagena tal vez ha sido el peor partido que le he visto con el Zaragoza, Iván, y eso lo nota porque no tiene la asistencia, la ayuda que indudablemente le da Juliano Simeone. Hombre, si que el chico se encuentra a gusto aquí, si ve que puede seguir metiendo goles, habida cuenta de lo joven que es y de que no creo que en el Atlético de Madrid en estos momentos, con su padre al frente del banquillo, tenga muchas opciones de estar en el primer equipo, y habida cuenta, como también has dicho, de que hay intereses del Atlético en el Real Zaragoza, pues vamos a darle un margen de confianza, hombre.
Bueno, ¿qué me decís?
Oye, Paco, yo te quiero hacer una pregunta, y es que tienes ahí dos linces, como he dicho, que están al tanto de todo. Yo quisiera saber qué pinta Forcén en el Zaragoza, porque están hablando mucho de Forcén, pero claro, a Forcén, íntimo amigo del alcalde y de Yarza y tal, pues le están dando todas las concesiones de todo, debe tener negocios a montones, debe ser inmensamente rico. Pero ¿qué papel juega en el Real Zaragoza? ¿Que solo es un mero gestor o no, pinta, pues, más?
A Forcén, que ha sido consejero mancomunado del Real Zaragoza y socio por cooptación, es decir, que no ha puesto dinero por estar en este nuevo grupo de propiedad del Real Zaragoza, es el que tenía los contactos para que vinieran determinadas personas de los grupos de inversión. La fundación, y ya os he comentado en más de una oportunidad, y lo sabéis perfectamente bien, que puso solamente 3,5 millones, y la mayoría los puso César Alierta, que es quien más dinero tenía y que al fin y al cabo, bueno, pues es quien más, de alguna manera, tenía ganas de que el Real Zaragoza se salvase, porque su padre, Cesario Alierta, había sido presidente del Real Zaragoza y alcalde de la ciudad, pero no pudo ser porque cuando estaban a punto de, lógicamente, esos 4 años, era absolutamente imposible hacer ningún tipo de inversión. Después, con gente como Forcén, también hijo de Isabelo Forcén, que estuvo en el PAR en sus comienzos y que hizo todo Gran Casa, la Gran Casa y todas esas manzanas de viviendas, pues tiene un conocimiento perfecto de lo que son los grandes inversores, sobre todo de construcción, sobre todo de comunicación también, y lógicamente esa alineación que tiene con la familia Yarza y con Sainz de Baranda hace que tenga muchísima presencia. Es la persona que menos ha hablado y sin embargo la que más fuerza ha tenido en el desarrollo de esta nueva inversión del Real Zaragoza.
Oye, dices que este es hijo de Isabelo Forcén.
Sí.
Es que me suena mucho, pero ahora no recuerdo quién era o quién es Isabelo Forcén.
Isabelo Forcén fue uno de los fundadores del PAR. Fue un político, pero que también era empresario y era constructor. Y entonces te digo que lo de la salchicha, que lo del Actur, pues bueno, pues en los años finales de los 70 es cuando él se encargó de bueno, pues de hacer que todo eso creciese, y su cuenta corriente también en el tema de las construcciones. O sea que, bueno, Ahí está, es decir, estos no han podido hacerlo por sí mismos y han tenido que utilizar las inversiones de otras personas que están vinculadas con el Real Zaragoza, que es el Atlético de Madrid, a través de gente, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que ahí está, ¿no? Y en definitiva, eso es lo más importante. Un punto de contacto fundamental, un conocimiento también de las instituciones, porque además de la relación que se le atribuye al alcalde de Zaragoza a través de su hermano, también formaba parte del grupo Ibernieve, donde estaba Solans, donde está Yarza, donde está César Alierta, donde está Forcén, insisto, con lo cual es que la cobertura es absoluta, están en todos los sitios.
Vamos, has nombrado a todos los caciques de Zaragoza, a los más ricos.
Yo diría a las familias importantes, ¿no? A las familias de la oligarquía zaragozana. Pero bueno, una vez que está ya explicado, que lo podéis ver también en el blog de Minuto 32, porque han estado trabajando perfectamente en ello fundamentalmente Fernando Muñoz y Luis Serrano, y más cosas que iremos sacando, pero que eso es así. Y como es así, bueno, o se hace el campo de fútbol o los inversores no van a poner dinero en el Real Zaragoza para comprar futbolistas, porque es lógicamente como a mí, si me hacen consejero de una emisora que se encuentre, yo que sé, por ejemplo, en Bucamaranga. Pues lógicamente si me sobra algo de dinero, pues lo daré. Pero si me piden más, diré, hombre, que no voy a ir, o si voy será para las fiestas de Bucamaranga para que me jaleen. Pero nada más.
Al amigo de los árbitros no te puedes meter últimamente porque están, yo no sé si favoreciendo o están pitándole bien a Zaragoza, Salvador.
A ver, al del Cartagena, flaco favor le hizo su amigo del VAR, porque vamos a ver, si no ve penalti, le llama para penalti, un penalti que ya no era porque el jugador había perdido todo el control del balón, y menos mal que estuvo muy listo el colegiado y dijo, coño, mira, si hay una falta a Francho antes, dice, la falta de Francho, porque si no, le meten un puro de mucho cuidado, o sea que, no, pero estuvo bueno, bien, luego, estuvo bien.
No, y luego un apunte que me lo habéis puesto para rematar, ¿no? Hay una jugada... Exactamente, hay una jugada que coincide con un cambio, que la jugada es surrealista, minuto 86, y le muestra una cartulina amarilla a Cristian Álvarez. Porque tengo la costumbre de leerme las actas después de cuando acababa el partido, y hubo un poco ahí de jaleo de a quién se la había mostrado. Y digo, bueno, ¿me queréis decir qué segundos perdió Cristian Álvarez para sacar al balón, además de portería, coincidiendo con un cambio? Esa tarjeta sobraba, a ver si ahora le van a coger la matrícula a Cristian Álvarez y vamos a ver,
Pero vamos a ver, Laura, si estaba para sacar la falta, poner el balón en juego el central, y es el que se va, le dice luego, sácala tú. Vamos, claro, lo más absurdo del mundo, es que absurdo. Se les va la bola.
Absurdo, pero es lo que te digo, que aparte coincidió con un cambio en ese instante. Entonces, esa tarjeta para mí sobra. No sé si merece la pena no recurrirla porque no la van a quitar. Eso es a criterio del árbitro, pero al menos decir, hombre, por Dios, que es que esto no, o sea, que ayudas, Eduardo, yo no he visto ninguna ayuda en ningún partido,
De todos modos, Laura, ya hemos comentado en otras ocasiones que los árbitros en segunda división son el 99,9% malísimos, o sea que en primera me dicen que también son malos, pero como veo pocos partidos de primera, pues tengo, pero no me apetece verlos, de vez en cuando al Madrid, pero nada más, pero creo que los árbitros, hay una serie ahora de colegiados que yo no sé de dónde han salido, son malísimos.
Pues anda, hombre, Eduardo, que la jugada del Valladolid con ese gol que anulan cuando el jugador está disparando, que va hacia puerta y dice que había pitado el final de la primera parte, menudo lío se ha organizado, y estamos hablando de primera división.
Perdona, con toda la razón del mundo, ha salido Ronaldo diciendo las cositas muy claras. Luego dice que ha pedido perdón. Vete a hacer puñetas que se está jugando la vida el Valladolid, por favor. Pero es que los Negreira Boys están cojonudos todos.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas, centrándonos ya en el Real Zaragoza y en los jugadores que todavía podrían continuar en el conjunto aragonés. Está el caso de Bigaray. Bigaray, después de más de 2 años, volvió a jugar jugar en el Real Zaragoza, un jugador que cuando llegó pues tenía muy buena pinta, es un futbolista que en condiciones está bien, pero claro, ha tenido tantísimas lesiones y en su recuperación también se ha estado pues o bien desacertado o bien ha tenido mala suerte. Pero ¿qué pensáis de Bigaray? ¿Qué puede hacer Bigaray? ¿El Real Zaragoza qué debería hacer con este futbolista?
Bueno, yo, las noticias que teníamos cuando llegó Bigaray al Real Zaragoza, Paco, es que era un jugador de cristal. Y desgraciadamente los hechos a los que ha sido Pirama nos han dado la razón. Técnicamente a mí me parece un jugador muy bueno, como lateral derecho a mí Bigaray es un jugador que da unas opciones amplísimas tanto en defensa como en ataque, es un tío que además ve muy bien el fútbol, o sea, técnicamente a mí Bigaray me convence. Ahora, el hándicap que tiene este hombre son las lesiones, claro.
¿Pero tiene contrato en vigor o termina?
No, termina este año, lo que pasa es que tiene el contrato que si se va, porque no se lo renuevan, tiene una indemnización, porque Torrecilla creo que ese contrato lo hizo para dos temporadas para no cobrarlo toda vez por el límite salarial.
Exactamente. Tenía una cantidad económica importante y entonces llegaron a un acuerdo doble. Por un lado, el futbolista, en vez de cobrar todo en una temporada, seguía otra más. Él sabía que en una temporada no iba a poder jugar, pero sin embargo había una cláusula en la que si no continuaba en el Real Zaragoza pudiendo jugar, como es el caso de ahora, que está en buenas condiciones, por lo menos hasta hoy, pues había que darle un dinero. Dinero que, lógicamente, aumenta los problemas del Real Zaragoza de cara al límite salarial, porque está, pues eso, el Ibekeme, el Sabin Merino, y ya veremos a ver qué pasa con Pape Gueye, que nadie dice nada, únicamente dicen que es un chaval formidable, que me parece muy bien, y que además, oye, pues ojalá fuera amigo, yo qué sé, pues fuera amigo nuestro, y nos fuéramos y nos bailase y todo esto. Además, con la pasta que tiene, pues lógicamente nos invitaría él. Pero claro, no sabemos qué va a pasar con Pape Gueye, que es un tío que cobra 600.000 euros por temporada, y alguno me ha dicho alguna vez a través de Twitter, pero brutos, como diciendo, hombre, no te pases, joder, 600.000 euros son muchos si tenemos en cuenta lo que están cobrando los jugadores del Real Zaragoza.
¿Pero estás hablando de un jugador de fútbol o de qué estás hablando?
En su ficha pone futbolista.
Pero yo creo que no es futbolista. Yo creo que no ha jugado ni en el equipo de su pueblo. Me parece que lo dije ya el lunes pasado. O sea, que es que vamos, si el senegalés sigue en el Zaragoza y me parece una buena persona y me cae bien, simpático y todo, pero es que no es jugador de fútbol. Esto en las redes sociales lo podrás ver continuamente, que lo ponen todos a parir, y a mí me da pena, esa es la realidad. Pero el dinero que está cobrando y que no tiene ni idea, ni puñetera era idea de lo que es el fútbol, en fin, se clama al cielo.
Bueno, yo quería apuntar un poquito, hablando del partido del pasado sábado frente al Cartagena, que bueno, fue un partido más de segunda división, que el Cartagena era uno de los mejores visitantes y que se estaba jugando, lógicamente, bueno, pues tener alguna opción de entrar en playoff, ¿no? Porque el Albacete aún no había jugado. Pero es que, de verdad, es una pena que el Real Zaragoza haya llegado tan tarde, porque ha llegado a la recta final. Es un bloque muy, muy, muy difícil de batir. Ha llegado tarde, como decía, porque está en un nivel, yo creo que alto, muy alto físicamente, porque está confiado en sus posibilidades y bien de ánimo, ¿no? Por eso lo estamos viendo en futbolistas como Sergio Bermejo, que esa confianza que le ha dado, recuperado ya de las lesiones, bueno, pues son 5 goles, 2 asistencias, si no mal recuerdo, y todos los goles muy bonitos, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el equipo ha llegado a un alto nivel. O sea, veo a Carlos Nieto, que como siempre digo, en silencio, como una hormiguita, trabajando poquito a poco, hizo un partidazo de nuevo el pasado sábado, ¿no? La pena y la lástima es que no se haya llegado a tiempo. Porque fíjate, hay un dato, y acabo, que salvo con el Alavés, el Real Zaragoza ha empatado el gol a verás particular con todos los equipos de arriba, con Granada, con Levante, con Las Palmas, con el Eibar y con el Albacete, y al Cartagena, que se supone que también estaba teniendo o tenía opciones de quedarse sexto, se la ha ganado. O sea, es una pena, si miréis los números, que hayamos llegado así, ¿eh?
Yo, Laura, a mí no me gustó el partido del sábado. Dices que el Zaragoza hizo un gran partido. Yo creo que no, que tiró una vez a puerta en todo el partido y fue de penalti, porque el primer gol se lo metieron ellos. Me decepcionó el Cartagena. Ganó el Zaragoza pues porque el Cartagena, no comprendo cómo podía aspirar a jugar el playoff de ascenso. Pero a mí el partido no me gustó en absoluto. El Zaragoza hizo un partido más y en un primer tiempo muy malo, pienso yo. El segundo mejoró algo porque el Cartagena se replegó, pero a mí, y con esto no puedo coincidir con algunos que han dicho también que el partido fue bueno por el Zaragoza. Para mí no fue bueno, ni el partido en sí, ni un equipo ni el otro. Ganó el Zaragoza porque marcó dos goles, pero...
Hombre, claro, pero de eso se trata, ¿no? Y más en segunda división. Yo no he dicho que fuera un buen partido, no. He dicho que el Real Zaragoza a estas alturas de temporada es una pena, que ha llegado muy bien en un alto nivel físico y también mental y confiado, ¿no? Y que
eso sí, Laura, eso sí, el Escribá ha conseguido hacer una alineación perfecta que está dando resultado en lo que a los resultados, valga la redundancia, se refiere, pero no en lo que a un juego atañe, sino más bien en conseguir puntos positivos y a ver si puede clasificarse en el sitio donde pueda optar al millón ese de pesetas que dan de beneficio, pero yo no sé, a ver qué pasa en estos dos últimos partidos.
A ver, hay una cosa clara y es precisamente últimamente estamos viendo muchísimos partidos de segunda división y al Real Zaragoza. La segunda división es muy mala y yo realmente veo pocos partidos porque no me atraen. Pero hay una cosa y yo coincido con Laura y luego le preguntaré a Salvador también, que en las condiciones y en la situación en la que estamos lo importante es la capacidad defensiva. El Real Zaragoza defensivamente ha mejorado muchísimo, no le disparan a puerta y que efectivamente pues jugadores como Iván Azón tardaron mucho en llegar, Jaume Grau también es un futbolista que es muy interesante, Francho pasó por un mal momento al principio, las lesiones de Juliano Simeone y también del chico este del gaditano, pues que además salió de nuevo en el Real Zaragoza en el último partido, el que está cedido, no me acuerdo cómo se llama, pero... El Real Zaragoza está jugando al fútbol como se tiene que jugar en segunda división para estar entre los primeros seis y que lógicamente Mollejo me dice Fernando Muñoz. Mollejo, pues que el Real Zaragoza está jugando como debe de jugar. En segunda división no juega nadie bien. Lo estamos viendo pues a los que están, a la Unión Deportiva Las Palmas, a Levante, al Granada, al propio Albacete, al Cartagena. Yo creo que el Real Zaragoza está ahora mismo con la inteligencia de Escribá, que es un entrenador de nivel, pues poniendo los peones y que lamentablemente, y es verdad, que ha habido muchos problemas. Primero, la entrada de Carcedo como entrenador, posteriormente, pues las diferentes lesiones, la anterior incluso hasta del propio Iván Azón, que ha hecho que el Real Zaragoza no pueda tener esa capacidad. Y evidentemente yo creo que ahora mismo lo que se tiene que hacer es pensar en un equipo veterano, profesional, con gente joven, con goleadores. Y ahora os iba a preguntar también por el amigo que está sonando, Sinan Bakis, turco, que está en el Andorra y que puede ser un buen futbolista también, ¿no? Yo coincido con Cordero, al que no conozco, y la pregunta va para ti, Salvador, que en esta segunda división en la que estamos sufriendo, que precisamente tener jugadores, o bien que no hayan tenido suerte con su equipo y hayan descendido, como es el caso de este hombre, o bien que lleven mucho tiempo en segunda división pero que sean competitivos, no hablo de tener a Rubén Castro o alguno por el estilo, sino a gente de 28, 27, 30 años pero que ya conocen la situación, es la mejor manera para defensivamente que no nos marquen goles, que en el centro del campo haya fuerza e inteligencia y eso sí, tenemos que buscar dos goleadores por encima de todo.
Pero eso te iba a decir, Paco, ¿tú crees que con la alineación que está jugando últimamente, que está consiguiendo buenos resultados, se puede ascender a primera división?
Pues ahora mismo no, porque no podemos, porque es evidente que no se puede, pero yo no sé lo que tienen los otros equipos, que los de arriba han estado fracasando rotundamente en los últimos partidos y que no consiguen tampoco goles y que están empatando y perdiendo los partidos y que desde luego ya en estos últimos encuentros pues es algo absolutamente increíble. La lucha que va a haber por el ascenso de los dos primeros va a ser extraordinaria y será para el que menos falle en estos dos últimos partidos que quedan. O sea que no lo sé. Salvador, ¿qué piensas tú de todo esto?
Hombre, yo estoy de acuerdo en que en segunda división ver un buen partido de fútbol es raro. Es raro porque el fútbol que se hace, la forma de competir, es totalmente distinta a Primera División, no hay espacios, se echan enseguida encima, o sea, es un fútbol distinto. Pero hombre, el Real Zaragoza, a mí frente al Cartagena, me pareció que hizo un partido serio y competitivo, sin más, tal vez no brillante, pero tremendamente positivo, porque de acuerdo, el Cartagena tuvo más posesión de balón, pero no nos creó ni una situación de peligro. Prácticamente Cristian fue un espectador del partido. Por tanto, eso habla de una solidez defensiva que en estos momentos, en segunda división sobre todo, es vital. Por tanto, ahí tenemos, bueno, pues tenemos dos centrales, tenemos más de dos centrales titulares, que yo creo que está más que cubierta esa zona, y en los laterales pues también tal vez podría llegar a algún lateral. Pero lo que indudablemente se necesita es una combinación, un cóctel de veteranía y juventud. La juventud ya lo tenemos con los chavales de la cantera, sí, sí, que sea la que nos dé el equipo competitivo para ascender a Primera División la próxima temporada. Y en eso tiene que ser, y creo que lo es, porque las noticias que ahí me llegan de Cordero es que es un hombre que conoce muy bien el mercado de la Segunda División, y de hecho la trayectoria que lleva a profesional es francamente buena.
Hombre, después de 10 temporadas en Segunda División, vamos a por la undécima, 11 temporadas, el club ya más veterano en esta Segunda División, yo creo que algo tenemos que aprender, y es que es jugar bonito o que es jugar, no sé, sobre todo en Segunda División. Yo veo muchísimos partidos de Segunda División, la verdad es que, bueno, pues puedes ver pinceladas en alguno, algún partido que salga bueno, de goles, de que los dos equipos vayan al ataque, pero es que en definitiva aquí lo que interesa es subir. Eso será lo bonito. Bonito será ganar 1-0 y 0-1. Si estamos al año que viene en Primera División, a mí eso ya me va a dar igual, de verdad. Y sobre todo acertar con los fichajes. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que Cordero ya lleva meses trabajando, es buen conocedor, está bien relacionado, que eso también es muy importante, y esa capacidad a la hora de convencer a jugadores que se pueden mover entre dos o tres equipos y que se decanten por venir al Real Zaragoza, bueno, pues por el proyecto que se pueda vender, y por parte de Cordero, que en eso tiene mucho adelantado.
Pues estamos en minuto 32, llevamos ya 40 minutos de este espacio podcast de Twitter. Hay muchas cosas de las que estamos hablando y muchas teorías que lógicamente aparecen en cuanto al futuro más inmediato del Real Zaragoza. Primero hay que terminar la temporada, ver lo que pasa con las elecciones, el Estadio Municipal de la Romareda, con los inversores. Escrivá ya está ratificado, Cordero parece que tiene una sintonía muy buena con Escrivá, aunque los dos no son ni mucho menos tremendamente simpáticos, tampoco lo tienen por qué ser. Escrivá, bueno, pues ha dicho sus cositas, que me parece bien, en las ruedas de prensa, con calma, con tranquilidad, y desde luego Alarcón, supongo que además de tirarle de las orejas, seguramente no lo veremos ya jugar en el Real Zaragoza, por eso de ponerse nerviosito al final del partido, porque había estado calentando y bueno, no lo sacó el entrenador del Real Zaragoza, que además no cubrió porque no le interesaba las 5 plazas en las ventanas que había de cambios. O sea que yo creo que por un lado ahí está Escrivá, y por otro Cordero, que además si te lo encuentras cara a cara en una calle estrecha y por la noche, joder, pues si te pide fuego, se lo vas a dar por fuerza, porque yo no lo he visto sonreír a este hombre en la vida.
Bueno, realmente es que claro, hasta ahora también el único portavoz, como siempre digo, es el entrenador, ¿no? Es el que más habla, lógicamente es el que más cosas puede decir para luego nosotros opinar o los propios aficionados y gente, ¿no?, de alrededor de Real Zaragoza. Cordero todavía, pues salvo el día que fue presentado, no creo recordar que haya salido a la palestra. Me imagino que hará un final de temporada y que hablará un poquito también de su trabajo, aunque no adelante mucho, porque lo bueno es que no salgan los nombres que luego vayan a firmar, pero es verdad que quizás a veces Escrivá, bueno, pues no se puede entender por parte de todos o no se entiende el mensaje, ¿no? Pero quizás es porque es el único portavoz, yo siempre lo digo, como la pasada temporada o hace dos, lo fue Gin, ¿no?, que era el único que salía a dar la cara.
Sí, pero como era más cachondo, pues...
Sí, eso sí, también tenía su gracia, ¿no? Pero cada uno es como es, también cada uno tiene su carácter. Y desde luego, y vuelvo a lo mismo, mira, Cordero que no se ría, Escriba que sea serio y que al final ganemos 1-0 y 0-1 y estamos en primera. La próxima temporada lo daremos todo por bueno.
Cuidado, que ¿cuántos partidos ha ganado Barcelona, campeón de Liga de Primera División, por 1-0 y 0-1 este año? Independientemente de alguna goleada y tal, como la última en el campo del Español, pero realmente lo importante ha sido que ha tenido la portería solamente con 13 goles encajados en toda la liga y en primera división. O sea que no solamente...
Y vamos a comparar la plantilla, fíjate la plantilla que tiene el Barcelona.
Claro, pues por eso, y en fin, y luego pues también pues el dinero y la capacidad, aunque el Barcelona debe muchísimo dinero, ¿no? Creo que debía 600 millones y que ahora están con el fichaje de Messi y tal. Pero bueno, vamos con esa última ronda, ¿no? De cosas que pueden ser interesantes. Hay jugadores, lo he dicho también al principio, que Pau Sanz, qué lástima, que a mí me pareció un futbolista que se podía aprovechar, pero está con la permanencia del Real Zaragoza Deportivo Aragón en la segunda red. Sobre este tema también me parece que es importante, ¿no? Porque el trabajo de Emilio Larraz ha sido importante, valga la redundancia, pero que al fin y al cabo tenemos que mantener a ese equipo, ¿no? Y además tiene que notarse que el público está, y no solamente en la ciudad deportiva, que es muy problemático ir, que ya vimos lo que pasaba también con el juvenil hace algunas jornadas. Yo creo que se podía abrir también la Romareda para ese partido importante del Real Zaragoza Deportivo Aragón con el Coria extremeño para mantener la categoría en la segunda red.
Hombre, igual les impresionaba la Romareda a los visitantes y es un hándicap para ellos y algo positivo para nosotros, ¿por qué no? Ahora, en cuanto al chaval, bueno, pues que demuestre con su sapiencia y su potencia goleadora que está como para que el Real Zaragoza no se piense dos veces ya en hacerle una ficha profesional a Pau Sanz. Lo que indudablemente tiene en este momento es que salvar los muebles del equipo que entrena a Emilio Larraz sin discusión. ¿Qué vamos a hacer? Otro tiempo tendrá, a lo mejor según cómo vaya ese partido puede ya jugar el último encuentro frente al Tenerife, pero bueno, el chaval ha demostrado ya lo que es. Yo creo que es un chico en el cual hay que confiar.
Bueno, hombre, en la cantera del Zaragoza hay que confiar porque están saliendo buenos jugadores, pero de siempre, no de ahora solo, sino no quiero recordar nombres porque no me acordaría de todos, pero han salido muy buenos jugadores en la cantera aragonesa, por lo tanto yo pienso que hay que seguir confiando en ella. Es el delantero centro, pues yo creo que puede ser interesante para la temporada que viene, pero bueno, insisto en lo dicho antes, que hay que reforzar mucho el equipo con jugadores de valía, para eso hay que ponerlas independiente del límite salarial, porque si no, yo lo veo, el Español que ha bajado, yo veo muy difícil poder ascender la próxima temporada como el equipo no se refuerce de manera considerable.
Bueno, realmente es verdad que Emilio Larraz y su equipo de trabajo ha tenido varias dificultades porque ha habido muchas lesiones a lo largo de la temporada y además lesiones importantes, ¿no? Lo que ha hecho que al final se complicara todo y se acabara con este próximo domingo con el equipo jugándose el play-out, que va a ser a doble partido, vamos a recordarlo, que es a doble partido. Recuerdo que ya en alguna ocasión, tanto en fases de ascenso como en algún otro play-out, el Deportivo Aragón ha jugado en la Romareda. Yo creo que eso lo tiene que valorar tanto los jugadores como la propia dirección deportiva, si se valora jugar en la Romareda. Un Deportivo Aragón que, como decías, Paco, recibirá el Club Deportivo Coria, y ya de paso aprovecho para decir que los otros dos equipos aragoneses que van a jugar play-off de ascenso va a ser el Tarazona, que fijaros, se va a viajar hasta Compostela, que también nos trae recuerdos ese Compostela de antaño, donde el Real Zaragoza también jugó y en alguna otra ocasión se perdió, y el Utebo recibirá en Santa Ana al Recreativo de Granada. O sea que esos son los dos equipos que se van a jugar, que aquí sí que es doble eliminatorio, es decir, si pasa tanto Tarazona como Utebo, tendrán que jugar otra eliminatoria, y el Deportivo Aragón será doble partido.
Exactamente. ¿Os acordáis también del Compostela, cuando se aliaron a hostias el Gil con el presidente? Efectivamente.
Caneda
con Jesús Gil y su, en fin, fue un espectáculo absolutamente lamentable. Pero bueno, que son cosas que pasan también. Hace mucho tiempo ya de eso. Por cierto, ¿os acordáis de Otto Bumbel?
¿De quién?
De Otto Bumbel.
Hombre, sí, entrenador y un tío que marcó toda una trayectoria en el fútbol, sí, claro.
Lo digo para hablar de veteranía. Este hombre nació en 1914 en Brasil. Empezó a jugar en 1946 en el Gremio de Porto Alegre. Después, en la selección de Costa Rica, porque se marchó al Deportivo Saprissa. Estuvo en el Lusitano y en el Oporto de Portugal. Y en el 59 se marchó a Valencia, de ahí al Racing de Santander, volvió a Portugal, al Lusitano, volvió al Elche, a España, Sevilla, Atlético de Madrid, Elche, Málaga, de nuevo Elche, Mallorca, Sabadell, Málaga y Racing Club de Ferrol. Es decir, terminó su vida futbolística en 1979. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, es algo absolutamente increíble. O sea, que quiero decir que, y fijaos también, otros jugadores que han vivido muchísimo tiempo. Por lo que digo, que lo importante ahora no es el carnet de identidad en todo, sino el talento que uno tenga, porque si no tienes talento, esto es como a un burro que le haces correr un gran premio de estos de caballos. Al final, si tú trabajas mucho con el burro, tendrás un burro bien entrenado, pero jamás podrá ni salir en una competición de estas características. O sea que vamos a ver si la segunda división y el Real Zaragoza fija en jugadores de talento, pero también en jugadores de esfuerzo y de sacrificio, para que sea absolutamente algo impenetrable y que aproveche con calidad y con talento los contragolpes para marcar goles.
Yo creo que Francés es un jugador que tiene que ser titular en el Real Zaragoza, aunque haya estado últimamente en baja forma, pero el otro día yo pienso que estuvo de manera acertada. Entonces a mí eso me alegró mucho y bueno, a ver en estos dos partidos que quedan qué alineaciones presenta el entrenador zaragozista. Son dos partidos no importantes, porque ya estamos salvados, bueno, estábamos salvados hace mucho tiempo, matemáticamente ahora, claro, pero son dos partidos en los que se puede obtener un buen beneficio económico, que eso vendrá muy bien para las arcas del club, para poder hacer algún fichaje que realmente merezca la pena.
Hombre, desde luego que recuperar a Alejandro Francés es una de las mejores noticias, pero fijaros el detalle que cuando en rueda de prensa previa al partido se le pregunta, porque claro, lógicamente la gente se centraba en ese lateral, ¿no? Que además confirmaba que prácticamente que iba a jugar Larrazábal, que por cierto no hizo un mal partido, las cosas como son, hay que reconocerlas. Nadie dimos por hecho que el cambio estaba en los centrales y que Luis López, después de varios partidos continuados con Jair, iba a ser el que iba a ocupar esa plaza de banquillo y Alejandro Francés regresar como titular a como central, ¿no? Ese fue uno de los detalles que se jugó un poquito al ratón y al gato, ¿no? Por parte de Escriba.
A mí particularmente me gusta mucho más Francés que Luis López, lo he dicho siempre, y además creo que la pareja Jair-Francés indudablemente duplica muy mucho el potencial de los centrales del Real Zaragoza y de la parcela defensiva. Y en otro orden de cosas, si algo hay importante en la segunda división es el poderío físico, porque indudablemente es un fútbol en el cual pues las entradas son más bruscas, en el cual se exige una mayor recorrido del campo, una mayor marca, etcétera, etcétera, y el poderío físico, insisto, es importantísimo. De ahí que, como habéis dicho ya, en esta remodelación de la plantilla que tiene que ser definitiva para el ascenso, hay que buscar esa potencia física y, sobre todo, hombres de coco poderoso, de cabecica bien amueblada, en una palabra.
Pues eso, talento y fuerza física, que al fin y al cabo es lo que se necesita, juventud y experiencia. ¿Cuántas veces ha dicho Xavi Aguado que cuando llegó aquí a hacer el servicio militar procedente de Sabadell, creo que era, pues resulta que se encontró con jugadores absolutamente impresionantes que le brindaron y le abrieron el vestuario y que además sobre el terreno de juego le estaban indicando lo que tenía que hacer para hacerlo un formidable central, uno de los mejores jugadores del Real Zaragoza? Lo que no se puede meter es a cinco chavales de 18 o 19 años para que hagan lo que puedan y te salven el culo. Eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es hacer las cosas con cabeza, pero resulta que no se han hecho con cabeza hasta ahora. Vamos a ver si ahora, con la dupla de Escribá y de Cordero, es capaz el Real Zaragoza de pensar pues un poquito ya en lo que significaría el aproximarse a esa sexta plaza de la clasificación la próxima temporada. Ojalá ascender directamente. Yo lo veo muy difícil en cualquier caso, pero ahí está, ¿no? Y sobre todo que haya había una percepción por parte también de la afición de que no es otra vez echar la moneda al aire, sino de jugar. Puedes ganar o puedes perder, puedes tener buena o mala suerte, y sin embargo, pues tenerse una proyección, y que el Real Zaragoza, sobre todo en la zona de atrás, con el talento en el centro del campo y con la capacidad goleadora en punta, pues evidentemente tiene que trabajar para conseguir el acercarse lo más posible. En consecuencia, sí.
No, yo... iba a decir que aparte de esa dupla que tú dices, lógicamente hay que tener jugadores que merezcan la pena, y esa dupla es la que tiene que traer a alguien que merezca la pena, aparte del límite salarial, pues que si pueden poner algo los dueños,
que no van
pues
a poner, mejor que mejor. Eduardo, que no van a poner nada porque deportivamente no les interesa el Real Zaragoza. Es como si lo hubieran puesto en un comercio de truchas. Que no, que es decir, que ellos lo que quieren es que se construya la Romareda, que ellos construyan la Romareda, que tengan los 75 años y llevarse en los dos primeros los beneficios, porque son inversores. O sea, que no te van a poner dinero hasta que no se sepa lo que pasa en la Romareda. Pueden tener, yo que sé, un desprendimiento.
Pues lo tenemos claro, poder, Marco, porque si no ponen dinero para hacer fichajes y solo piensan como opinamos todos en la Romareda para obtener beneficios y para ganar dinero de sus inversiones, pues...
Pero se ha llegado a ello porque aquí no se ha invertido, porque no hay nadie que pueda invertir aquí.
Pero que un equipo en segunda no es ninguna inversión. Quiero decirte que pueden hacer el campo, y ¿qué hace un equipo en segunda división? Nada. Y luego, por otro lado, a lo que estáis hablando de los fichajes y demás, que siempre digo que también hay que dar con la tecla, porque te pueden parecer... pues mira, ha venido este para el centro del campo, pues me gusta porque en tal equipo lo hizo muy bien, etcétera, etcétera. Hay que acertar y luego engranar todo eso con los jugadores. Y luego, muy importante, no solamente es el trabajo que pueden realizar ciertos futbolistas en el terreno de juego, sino lo que se puede hacer durante la semana con los entrenamientos y en el propio vestuario. Que la parte importante de esa veteranía, de ayudar, también se tiene que reflejar desde el vestuario al terreno de juego.
Yo insisto, con la alineación actual no se puede subir a primera división, con la que está jugando estos últimos partidos el Zaragoza, que está consiguiendo buenos resultados, pero para ascender a primera división hace falta algo más.
Oye, ¿sabes, Eduardo, cuánto han puesto ya los inversores del Real Zaragoza en este año que llevan?
Pues para pagar lo que se debía a Hacienda.
29 millones de euros han puesto ya.
Y van a tener... ¿Cuánto era lo de Hacienda?
5 millones.
Han puesto... No, a Hacienda le pagaron más, no, me parece.
5 millones, lo que le tenían que pagar. 29 millones.
¿Y el resto en qué lo han invertido?
El resto para pagar las deudas que tenía el Real Zaragoza, porque tiene la seguridad social, porque tiene también el crédito a los otros, ¿cómo se llama? Lo de acreedores.
El concurso
de acreedores. Date cuenta que el Zaragoza debe muchísimo dinero, y aunque le han ido perdonando...
Pues fíjate lo que han pagado, y creo que aún deben mucho.
Todavía...
Bueno, pero también...
Hombre... A ver, que a mí me parece que...
De lo que había, claro.
Claro, pero es que nadie ha puesto nada más. Y van a tener que poner antes del 31 de mayo, o antes de finales de este mes, una cantidad también importante, que es por eso por lo que han hecho lo de los abonos, adelantarlo para que la gente pues vaya, acuda y se reserve para la próxima temporada, porque no hay dinero suficiente en el Real Zaragoza en este momento. Y vamos a ver si traspasan algún jugador, ya sabéis que se hablaba de Bermejo, de Francés, etcétera, etcétera, porque hay que poner dinero, porque los que había antes no han puesto. Y eso que está mal.
Bueno, y luego...
Sí, dime.
No, otro dato importante que para apuntar, que aparte de eso compraron la deuda a Santas Dones por Matusalén, sí, y también al Milan por Ricardo Oliveira, que eran dos de los pesos pesados que podían hacer pupa, porque ellos se quedaron fuera del concurso. Compraron la deuda, o sea que eso también es aportación.
Exactamente, o sea que...
Pero al aficionado, Paco y Laura, al aficionado no le importa el dinero que ponga el club para pagar deudas. El aficionado quiere que pongan dinero para hacer fichajes, para subir a primera división.
Pero que ahora cambia el fútbol, Eduardo, que es que ya no es. Es decir, que ya los que han venido de inversores ha sido porque los que estaban en la fundación habían decidido que ellos no podían conseguir, como te he explicado antes, lo de la Romareda, y que como no había dinero... Pues entonces había dos opciones: o que el Real Zaragoza desapareciese, o que se contratasen a nuevos inversores, bueno, se llamase nuevos inversores para poner el dinero, y esto es lo que hay.
Y ahora además hay otra cosa, y es que tienes que pagar una deuda, porque si no, la liga no te permite que el límite salarial suba. Por tanto, los dineros que tienes que poner primero son para quitarte deuda, porque si no, no vas a tener límite salarial oportuno para poder fichar. O sea que es así de claro.
Que a mí, ya te digo, no conozco a ninguno de los que han llegado, y desde luego pues nunca jamás les conoceré ni tendremos amistad. Y son personas que tienen pues 1.500, 1.600 millones de dólares de patrimonio, y que lógicamente pues bueno, pues le importamos relativamente. Hombre, igual alguno puede tener cariño por algún ascendiente o por, yo que sé, por la Virgen del Pilar, pero vamos, pero que esto es así. Es decir, mejor dicho, uno, el Partido Socialista pretendía tener 80 millones aproximadamente del fondo, de unos fondos europeos, y luego intentar hacer una comisión público-privada para los otros 40 millones. Pero que aquí, ¿qué empresas importantes hay? Peluquería Manolo, Floristería Josefina. Es que aquí no, es que aquí no hay empresas importantes. Las empresas que hay son de fuera. Las que están viniendo a Zaragoza son de fuera. ¿Amazon va a poner aquí dinero? No. Y Amazon llega, y otras muchas empresas. ¿La General Motors dijo que alguna vez pondría dinero para el Real Zaragoza? No. ¿Ha puesto Ibercaja dinero para el Real Zaragoza? No.
¿Y ese que está invirtiendo tanto en baloncesto, no le podía interesar invertir en el Real Zaragoza?
Pues yo no lo sé, porque yo no tengo acceso. Ya sabes que no me quieren nada los de la fundación. Es decir, que yo no les puedo preguntar. Yo me entero por la gente que está a su alrededor, que me lo dicen para joderles.
Pero es que aparte realmente también es complicado, porque Eduardo, es que no consiste solamente en decir, venga, que yo tengo 50 millones y los doy para que fichéis. Es que tampoco se puede.
No se puede.
Pero a mí, si he de ser sincero, me jode mucho tener un presidente americano que vive en Miami,
bien.
No ha venido más que un partido. Entonces, que todo por
pero
¿cómo
sí
se llama eso? Por televisión o por, yo qué sé.
Pero vamos a ver, como te decía Laura y antes Salvador, si tú tienes 50 millones, yo qué sé, a ti te toca mañana el Euromillones, y dices, coño, 50 millones para el Real Zaragoza y compráis. No puedes, porque el 75% de esos 50 millones irían directamente al pago de las deudas que tiene el Real Zaragoza, con lo cual solo tendrías el 25% para poder hacer fichajes.
Es muy fácil, de cada 4 euros, 1 euro te puedes gastar.
O sea que nos han tomado el pelo los de la Liga de Fútbol Profesional de una forma absurda, porque es una economía que no hay cristiano que la entienda.
Imposible.
Pero además, como nosotros no tenemos palancas, que esas solo las tiene el Barça, que tira de palancas, y no sé qué coño de palancas son esas, pero iba, 200 y pico millones de euros de esta palanca, y ahora tiene otra palanca. Bueno, pues nada, que expliquen las palancas cuando quieran. Bueno, es que estos chicos culés tienen tantas cosas que explicar, pero...
No, hombre, pero como resulta que al independentismo hay que cuidarlo, pues entonces se permite absolutamente todo, como al Real Madrid, que no, yo no es que hable solo del Barcelona, sino también el Real Madrid, que son dos clubes deportivos y no sociedades anónimas deportivas, o el Atlético de Madrid, que tenía una deuda tremenda también y que ha tenido que poner 150 millones para poder seguir continuando en la competición, y hasta ayer iba segundo en la tabla clasificatoria y con muchísimos aficionados y abonados del Atlético de Madrid.
De todos modos, a Zaragoza le están tomando el pelo mucha gente desde hace mucho tiempo. Empezó a tomar el pelo Alfonso Solans hijo, siguió el Agapito y luego los de la fundación. Y esto ya veremos al final si nos han tomado el pelo o dan resultado, ojalá, por el bien del Zaragoza.
No lo sé. Pero bueno, estamos ya a las 8:01. Como estaba fuera de la convocatoria El Salvador la semana pasada, que preguntamos sobre el estadio que se había presentado, pues ¿a ti qué te parece el proyecto del nuevo estadio de la Romareda?
A mí me gusta mucho. Yo creo que eso puede ser un extraordinario campo y que indudablemente lo necesita Zaragoza como el comer, porque ya vale de tener el chamizo que tenemos que llamamos Romareda, y a mí me gusta el proyecto.
Además, 4 años de construcción y evidentemente pues la entrada en un mundial que podía ser muy importante, porque al fin y al cabo la nueva Romareda no solo será sede del Real Zaragoza, ojalá enseguida en Primera División, sino también de muchos otros compromisos de fútbol internacional, de Copa e incluso también de torneos de la Champions, porque con 42.500 estás justo en algunos campos que han ido al extranjero para disputar alguna competición de este tipo. Bueno, pues podía caber la posibilidad, ¿no? Pero bueno, pero y sobre todo que sería un renacimiento comercial para toda esa zona, ¿no? Pero bueno, a mí también me gusta, lógicamente, no conozco todos los detalles, pero bueno, a mí me gustaría que se hiciera, pero que me dé igual que lo haga el Partido Popular, que el Partido Socialista, que Zaragoza en Común, que Podemos, que Izquierda Unida, que la Chunta, que el PAR, que Zaragoza ya, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que realmente se diga, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo con esto y se va a hacer un campo de fútbol que ya se ha detenido en un par de ocasiones en los últimos 20 años.
Mira, yo también. Hay una cosa muy curiosa del pasado sábado, que en los aledaños de la Romareda, como ya había empezado lo que es la campaña electoral, bueno, pues había repartían octavillas, información de varios partidos, ¿no? Políticos. Y bueno, pues alguien hubo muy gracioso que iba dando esas octavillas y iba diciendo, ¿no? Mientras estaba repartiendo, vota por el partido que va a hacer la Romareda. Eso fue muy gracioso el mensaje. Vota por el partido que va a hacer la Romareda. Y este daba la octavilla.
Blanco y en botella. Yo estoy convencido, Laura, que el campo se va a hacer. Estoy plenamente convencido porque Azcón va a salir elegido como presidente de gobierno de Aragón y entonces eso será importante. A mí me parece fenomenal, además, me gustó el proyecto que han presentado. En fin, lo pague luego quien lo pague, se beneficie quien se beneficie, pero será interesante para la ciudad de Zaragoza y para el Real Zaragoza sobre todo. Aunque ayer un seguidor mío me decía que a él le importa que el Zaragoza juegue en una granja donde juegue, con tal de que juegue en Primera División, que para seguir jugando en Segunda División en un campo muy, muy bonito y muy bueno, pues prefiere la granja.
Que sí, a tu amigo.
No, pero hombre, pero por seguridad, simplemente ya por seguridad, que se nos cae a pedazos, que la queremos mucho la Romareda, pero que realmente por muchos motivos hay que hacer el campo.
Pero que efectivamente.
Yo es que hace mucho tiempo que no voy, que no piso la Romareda. Bien, desde que me jubilé no he pisado la Romareda y no sé el estado. Según decís todos, pues debe estar en un estado catastrófico. En fin, no lo sé.
Pero que yo le diría a tu amigo, y se lo digo para que lo escuche, que es que el Real Zaragoza ascienda o tenga posibilidades lleva implícito que se construya la Romareda, por lo que te he dicho antes de que el Real Zaragoza, aunque recibiese una fortuna, no podría dedicarla solamente a la compra de futbolistas por esa situación de límite salarial y del pago de las deudas que tiene todavía el Real Zaragoza. O sea que, lamentablemente, eso es así y esa es la ley, y te puede gustar o no, y a tu amigo y a mí, y yo creo que se está siendo injusto con el Real Zaragoza y que la verdad el Real Zaragoza tendría que estar con otras posibilidades económicas para poder estar en Primera División con buenos futbolistas y tal, pero que tampoco los partidos han hecho lo que han hecho, por ejemplo, en el País Vasco con el Athletic de Bilbao, con la Real Sociedad, o en Navarra con Pamplona, con el campo de Osasuna, o en otros campos como en Elche, que también están pensando en hacer un nuevo campo y acaban de bajar a Segunda División, o en Murcia, que fijaos que hizo un campo nuevo, bajó a Segunda B y que ahora van a ampliarlo también. Es decir, que es fundamental y que los campos de fútbol son como las nuevas catedrales, que ya también lo hemos dicho, de lo que actualmente es algo que no solamente es para jugar un partido para cada 15 días, sino para estar allí. O sea que lo que comentábamos.
Si todo depende, Laura, di.
Que decía que hasta el Marbella tiene un proyecto. Que fijaros en Marbella, pues habrán estudiado lo que le pueda aportar, económicamente, el hacer un estadio nuevo en Marbella, por ejemplo.
Yo lo que iba a decir es que si el límite salarial es consecuencia de las deudas que se tienen en el Zaragoza, que deben ser muchas todavía, lo que tenían que hacer es poner dinero para pagar todas esas deudas y entonces el límite salarial aumentaría y podrían invertir también en hacer buenos fichajes. Pero primero paga las deudas, estate en paz con quien sea y entonces el límite salarial te lo permitirá.
Pero es que el dinero se consigue con la construcción de la Romareda y la explotación durante 75 años. Si no hay eso, no van a poner dinero para pagar las deudas, porque son gente que, como en todos los negocios de inversores, quieren ganar dinero. Y, en consecuencia, pues se le ha llamado a ese grupo de inversión para que, bueno, consiga hacer dinero para ellos.
Eso ya lo sabemos, pues que ya, lo que les importa es el campo para obtener beneficios. El tema deportivo, de momento, lo tienen ahí al lado para ver qué pasa, pero... Si no se hace el campo, ¿qué pasará? ¿Que se irán y nos dejarán?
Pues lo venderán, la inversión que han tenido, en otros grupos de inversores, porque esto es así, en todo el mundo es así, o sea que...
Yo ya lo dije el otro día en un vídeo, que sí. Ni me fío de los inversores que invierten en clubes de fútbol, ni me fío en los políticos, de ninguno de los dos me fío.
Pues sí, yo tampoco. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo me fío de las personas, no voy a decir normales, pero de las personas un poco de mi entorno, de mi ambiente, y que bueno, que no se hacen ricos trabajando nunca. Pero bueno, ya sabemos que eso es otra historia. Bueno,
los inversores en fútbol y los políticos no son muy normales.
Bueno, son distintos. Son evidentemente muy diferentes. Por eso nunca me ha interesado la política lo más mínimo y nunca he estado en ninguna posibilidad de conseguir invertir para tener más dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo, en fin, nos podemos morir en cualquier día. Bueno,
yo ya lo he dicho muchas veces, que tampoco me fío de los políticos, y no digo una cosa para que si no me insultarán. Bueno. Entonces, prefiero no decirla.
Pues ir pensando ya, porque fijaos, son ya las 8:10, que a mí me parece muy interesante, y que desde luego lo que estáis comentando, o lo que estamos comentando, pues muchísima gente pues se lo está preguntando también, y me parece formidable. Yo lo único que doy son las respuestas, que yo doy la respuesta, yo soy el mensajero. Es decir, que yo, dentro de lo que mis compañeros Luis Serrano y Fernando Muñoz han estado trabajando en Operación Chipirón, en Expediente Chipirón, pues más o menos hemos ido, bueno, pues conociendo todos esos detalles, ¿no? Pero mientras
os pensáis... Te voy a pedir una cosa, me gustaría tomar un café contigo y con Luis Serrano y Fernando Muñoz, conocerlos personalmente, que no los conozco. Bueno, me gustan en su hacer con tu minuto 32, pero me gustaría tomar un café con los tres, a ti para verte de nuevo, que hace mucho que no te veo, y luego pues conocer a estos dos linces, como yo les llamo.
Exactamente, pues no te preocupes, que ellos están escuchando y enseguida llegaremos a un entendimiento en cuanto terminen estos
días. Os invito yo al café, sí, aquí al lado... Como no, mi rodilla no me permite andar mucho aquí en los espumosos, a lo de donde vivo. Perfecto. Ahí os invito, el día que tú me digas, me dices, y yo bajo y os invito a tomar un café.
Pues no te preocupes, que eso lo haremos también. Mientras yo digo una cosa, que es lo que vamos a hacer a partir de mañana también, pensaos, el último minuto, Salvador, Laura, Eduardo, porque insisto, hemos hablado de muchas cosas, pero igual se nos ha olvidado alguna cosa, por eso, último minuto. A partir de mañana vamos a dedicar a los... responsables políticos que trabajen en el plano deportivo, que nos expliquen aquí en minuto 32, en un cuestionario que va a ser igual para todos, una serie de preguntas, lo que opinan del deporte, lo que opinan del Real Zaragoza y lo que opinan de la Romareda, ¿no? Todos los que quieran estarán, el que quiera que esté, el que no quiera que esté, porque esto no es un medio de comunicación y, en consecuencia, todos van a tener las mismas preguntas, eso sí, y yo, como no tengo ninguna tendencia política, hombre, yo sé quiénes me gustan más y quiénes me gustan menos, ¿no? Pero sé mantener la independencia y la imparcialidad. Pues a lo largo de martes, miércoles y jueves de esta semana y la semana que viene, martes, miércoles y jueves, pues tendremos la presencia, ya algunos han dicho que sí, otros están todavía pensándolo, de responsables políticos para que nos hablen del deporte y concretamente del Real Zaragoza. Y mañana, los linces, que decía Eduardo, tanto Luis Serrano como Fernando Muñoz, nos hablarán más profundamente de esa presentación de la nueva Romareda y todo lo que hayan podido conseguir de información para que lo conozcamos muchísimo mejor. Ni a ellos ni a mí nos interesa una cosa u otra, sino única y exclusivamente con los números destacar los aspectos más importantes para que la gente lo conozca. No para que vote a uno o vote a otro, cada uno es muy libre de votar a quien quiera, por supuesto que sí, o incluso hasta de no votar, pero bueno, incluso hasta que el voto sea nulo, ¿no? Pero como ellos estuvieron allí y ellos lo vieron y hablaron con muchísimas personas de uno y otro sentido, pues nos podrán contar. Dicho esto, que son dos cosas, pues vamos ya con lo último, ¿no? Lo último, Laura Ferrer, ¿qué es lo que se te ha quedado por decir?
Bueno, yo que hemos tocado muchos temas, como estamos viendo, tan solo quedan dos jornadas, vamos a sumar los 6 puntos que restan, esa buena despedida luego en el último partido frente al Club Deportivo Tenerife. Como he dicho en anteriores aportaciones, pues hay que pensar en el próximo futuro, que es acertar con los fichajes que vengan, que sigo confiando en Cordero, que hay que estar este fin de semana con el Deportivo Aragón, que se está jugando mucho los chicos, para recibir al Club Deportivo Coria. Y a, como siempre me gusta a veces acabar con una frase, y como a ti también sé que te gustan, sí, Paco, pues yo digo que hay cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo, que son la luna, el sol y la verdad.
Sin lugar a dudas, me gusta muchísimo esa frase y la voy a incorporar a mi mochila. Gracias, Laura, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Bueno, Eduardo, ¿qué es lo último que tienes que decir en un minuto?
No, nada, pues que a ver qué pasa en estos dos últimos partidos, a ver si se ganan por aquello de la compensación económica que puedan obtener, y que el Zaragoza pues lo planifiquen bien de cara a la próxima temporada y que se consiga el ascenso, que es lo más deseado por todos los socios y esa gran afición que tiene el equipo zaragocista. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo lunes. Salvador, ¿qué es lo que tienes que comentar en este último minuto?
Bueno, pues que tranquilidad. Yo creo que hay que tener paciencia y tranquilidad. Ponerse nervioso ahora no conduce absolutamente a nada. Empezar a tirar coces al aire tampoco conduce absolutamente a nada. Vamos a dejar trabajar a la gente y vamos a confiar en que tanto Escribá como Cordero sean capaces de conseguir el objetivo que todos deseamos. Mira, que Escribá se quede en el Zaragoza algo quiere decir, porque este hombre es inteligente y si viera que no hay posibilidades reales de un futuro mejor, yo creo que a estas alturas ya se hubiera marchado. Por tanto, tranquilidad, el nuevo campo, el nuevo equipo y a por todas.
Exactamente, que queremos ver y disfrutar de nuevo de un Real Zaragoza en Primera División y de un estadio. Salvador, un abrazo fuerte, hasta el lunes.
Hasta el lunes, un abrazo para todos.
Una hora y 16 minutos de Espacio Podcast, aquí en Twitter, minuto 32, el capítulo, episodio número 134. La verdad es que es intenso y ciertamente a mí me gusta, pues porque cada uno puede opinar lo que quiera con absoluta independencia y que, bueno, en el fondo todos coincidimos en lo mismo, en lo mejor para la afición del Real Zaragoza, que es el símbolo, que es la ilusión, y sobre todo con gente que sepa trabajar. Ahora estamos en segunda división, ojalá estemos en primera pronto y que también el asunto de la Romareda se vaya solucionando. Insisto, ojalá llegasen a un acuerdo los partidos. Han llegado a acuerdos para otro tipo de cosas. Por mí sí, o sea, sería absolutamente fantástico. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Mañana, les digo, hablaremos del proyecto de la Romareda con Luis Serrano y Fernando Muñoz. Hablaremos también con uno o dos representantes de partidos políticos que se presentan tanto a Zaragoza.
Paco, ¿me oyes?
Sí, te escucho, que estoy despidiendo, sí. Bueno, pues que despido. Que volveremos a partir de mañana. Un abrazo fuerte, hasta luego.